Gloria a Dios esta mañana, suya es la gloria. Cristo venció la muerte y ganó la gloria para nosotros. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Recuerden al hermano Marcos predicando esta mañana en Oklahoma. Oren por él y por su familia. Y que haya fruto allá. Y si no hay alguna otra petición, vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Oramos que nos ayudes a serte fieles. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo esta mañana, que nos des sabiduría para hablar tus palabras y que nos des corazones dispuestos a escuchar lo que tienes que decirnos. Nos ayudes a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana, por favor, abramos nuestras Biblias, primeramente en el libro de Job. Vamos a ir allí, seguramente. El libro de Job. Vamos a leer ahí en el capítulo 1 nada más. Capítulo 1 de Job, comenzando desde el versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a detenernos allí. Y lo que quiero hacer es que esta mañana veamos un poco la vida de Job. Era un hombre, un varón del cual dice Dios que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto a los ojos de Dios. Hoy en día el mundo dice que eso no puede ocurrir, pero Dios mismo es quien afirma que Job era perfecto. Queremos examinar un poco acerca de Job. Conocemos sus pruebas, conocemos cómo tenía muchas cosas, y dice aquí que era el mayor que todos los orientales, y cómo todo le fue quitado, incluyendo a su familia, y aún él se enfermó. Dios permitió que Satanás le quitara todo. Todo lo que poseía, y aún se enfermara. Y me ha animado leer este libro de Job, cómo Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo que quiero que pensemos hoy es: ¿qué tanto podría Dios confiar en ti? Veamos aquí cuánto confió Dios en Job, cuánta confianza tenía Dios en un hombre. Tanta confianza que podía aún decirle a Satanás: Satanás, observa a este siervo mío. Y Satanás le dice: déjame tentarlo, déjame probarlo y te mostraré de qué está hecho. Y Dios le dice: tómalo. Y la pregunta esta mañana es: ¿puede Dios confiar en ti? En la misma manera como confió en Job. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios pudo permitir que Job fuera entregado a Satanás, casi, de tal manera que Satanás le hiciera todo lo que quisiera con tal de apartarlo de la mano de Dios, pero no pudo hacerlo. No funcionó. Aquí está la clave para ser un cristiano fiel del reino de Cristo. Aquí está el secreto. Jesús dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y Pablo dijo que contaba todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, con tal de ganarle. Esa era la misma actitud de Job. Job veía el reino de Dios y ninguna otra cosa le importaba. Su corazón estaba puesto en agradar a Dios. Quería agradarlo a Él y amaba a Dios con todo su corazón, mente, alma, fuerzas, cuerpo y cosas. Al punto que no importaba qué le fuera quitado o qué aflicciones le fueran infligidas, su enfoque estaba en Dios y en su reino y en amarle. Y cualquier dardo que Satanás le tirara no iba a afectarle, no iba a dañarle. ¿Puede Dios confiar en ti? Uno de los escritos del libro de Job que leía la iglesia primitiva, proveniente de los judíos, no voy a emitir juicios sobre qué tan inspirado es o no, pero en ese libro me ha sido de bendición, da algunos detalles adicionales acerca de esta historia. Pero lo que aprecié en ese libro es que prevalece siempre la idea de que Job estaba sentado en medio de la ceniza, lleno de tristeza, enfermo, y vienen todos sus amigos sabios y ricos y se preguntan por qué está allí. Y la acusación principal de ellos es que cómo era posible que Job todavía estaba diciendo ser un rey, y todavía estaba diciendo ser un hombre justo, y todavía estaba diciendo estar bien con Dios, mientras que estaba en medio de esas cenizas, Y ellos lo critican y se burlan y les parece cosa extraña que esté este hombre allí. Y le dicen, mira, nosotros tenemos todo lo que queremos y tú estás sentado en medio de cenizas y dices que eres un rey y dices que eres justo. Eso me recuerda, ¿saben de quién? Cuando Cristo estuvo en la tierra. Él vino a esta tierra como un donadie. Él no vino en medio de realeza o de elegancia. No vino como rico, de hecho vino como pobre. Y vino en tiempos de vergüenza para su pueblo judío. Y él afirmaba ser el rey, y el mundo se burló de él, ¿verdad? Le hicieron una corona de espinas, le pusieron una túnica púrpura y le golpeaban con una caña burlándose de él, que esa caña era según su cetro. Mira cómo eres un rey todopoderoso, un rey poderoso. Baja ahora de la cruz. Lo cierto es que él era rey y es rey, porque los últimos serán los primeros. Dios nos ha dado la oportunidad de estar de su lado. Hay solo dos reinos en este mundo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Los que están aquí en el reino de Satanás tienen vidas buenas. Muchos son ricos, muchos tienen poder, muchos tienen bonitas familias, muchos tienen, satisfacen sus deseos carnales, persiguen la felicidad y la diversión. Y piensan que así están bien, y que así son felices, y que en eso consiste la vida. No sé cuánta gente viene con nosotros cuando estamos predicando. Apenas anoche vino alguien, y me dijo, mientras que estábamos predicando, me dijo, no entiendo por qué hacen esto. No entiendo a ustedes en qué les beneficia estar aquí predicando, mostrando esos letreros, ¿eso qué? Nosotros estamos felices, estamos tomando, estamos divirtiéndonos, bailando. Algunos se divierten sanamente, pero ni les vamos a hacer caso. Y ustedes están ahí, se ven pobres, se ven tontos, se ven ridículos. ¿Eso qué bien les hace? No sé por qué vienen aquí, en qué les ayuda. Ese hombre está viendo todo desde una perspectiva de este mundo. Él no alcanza a ver que lo bueno, lo real y lo único que importa es lo eterno. Él no alcanza a ver que lo que ocurre en esta vida no es nada y es solo por un momento y muy pronto se va a acabar. Piensa en tu vida, algunas de las mejores cosas que te hayan ocurrido en esta vida mundana. Y ya se fueron, ya no están. Lo único que va a permanecer en esta vida es aquello que pertenece a Dios y a Cristo. Todo lo demás va a arder con fuego en el día del juicio. Satanás usa esta vida para tentarnos y para mantenernos atados a las cosas que Él nos ofrece. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Trata de tentarnos y de seducirnos con ello. Y si las persigues, allí es donde vas a terminar. Entre más cedes a las tentaciones de Satanás, él te amarra más y más te tiene atrapado. Más te enreda sus cadenas alrededor de tus manos para que seas posesión de él. Y cuando Cristo venga por segunda vez, solo aquellos que sean posesión de Cristo y no de Satanás permanecerán. El resto será destruido. Aquellos que son posesión de Satanás, cuando venga nuestro verdadero rey, serán hallados enemigos, serán destruidos. Pero en apariencia, en estos días, a los ojos del mundo, vemos un pequeño grupo de gente rechazada, menospreciada, al que nadie escucha, al que nadie importa, que nadie le importa. Nadie está interesado en eso. Y parecería locura decir que ese es el reino de Dios y la iglesia de Cristo, pero así lo es. Y luego puedes ver a aquellos que prosperan y que están felices y que se cumplen sus deseos y que todo el mundo los ama. Pero todo eso va a ser nada en el día final. Job fue tentado, fue probado cuando todo le fue quitado. Pero ahí es donde estaba el oro. Ahí estaba él comprando oro refinado en fuego. Él fue fiel. Él fue leal a su Dios en medio de las pruebas. Cuando había perdido todo. Este mundo quiere atraparte en lo que tiene que ofrecerte. Quiere tentarte con lo que tiene. Quiere seducirte con el aquí y el ahora. Con lo que ves, con lo que te hace sentir bien. Pero es una trampa. Pierde tu vida y la hallarás. Sigue perdiendo tu vida. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo y santo. Para que Dios le pueda decir al diablo, mira diablo, aquí está. Puedes hacerle todo lo que quieras. Aquí está. Dale tu mejor tiro y verás que no logras vencerlo. ¿Estás listo para presentarte a Dios de esa manera? ¿Para hacer lo que Dios quiere que seas? Entrégate a Dios. Y dale todo lo que tienes y lo que eres. Cuando Job siguió a Dios y Satanás le arrebató todo lo que tenía y llegó al lugar de quitarle aún a su familia, todas sus posesiones, le quitó toda su reputación, su poder, su orgullo, y aún su misma esposa trató de ponerlo en contra de Dios, y sus amigos vinieron y se burlaban de él, y lo criticaban, y lo juzgaban, y aún su salud estaba terrible, su estado de salud, y no tenía nada que hacer más que sentarse en medio de cenizas y rascarse. Y ahí, en medio de esa situación que parece tan triste a los ojos del mundo, ¿sabes qué pasó allí entonces? Satanás fue derrotado. Satanás fue absolutamente derrotado. No podía tocar a ese hombre. No había nada en este mundo que Satanás pudiera hacer para vencer a ese hombre. Es allí donde está el poder. ¿Quieres el poder de Dios? No permitas que nada de lo que Satanás te tira, de esos dardos, te tire. Allí es donde está el poder de Dios. El poder de Dios reposa sobre las vidas que no importa lo que pase, van a seguir a Dios. Satanás tiembla ante ese tipo de personas. Y el mundo tiembla ante ese tipo de personas. Satanás tiembla ante una persona contra la cual no tiene poder. Y una iglesia gloriosa para Dios es una iglesia que entrega sus vidas, que está compuesta de personas sobre las cuales Satanás no tiene poder alguno. Y la tierra temblará. La gente habla del avivamiento. Aquí está la clave para el avivamiento. Ponte en un lugar donde Satanás no pueda ni tentarte, ni tenga poder, donde Satanás sea impotente e incapaz ante ti. que las puertas del Hades no puedan luchar contra ti. Este mundo odia, pero a la vez teme a un verdadero hombre de Dios. Por eso dice en el Antiguo Testamento que uno perseguirá a mil o perseguirá a cientos y cinco a 5,000, porque no pueden contra el poder de Dios, porque no tienen poder sobre ese hombre. No hay arma que el mundo o que el diablo puedan usar para dañar espiritualmente a esa persona. Si alguien me tira un tiro a la cabeza, no pueden quitarme la vida porque ya perdí la vida. Si alguien me roba algo de mis posesiones, no me está quitando nada porque realmente no poseo nada. Mi poder no me lo pueden quitar porque no tengo poder alguno excepto el que viene de Dios. Mi orgullo no me lo pueden quitar porque no soy nada delante de Dios. Llegar a un lugar donde Satanás ya no pueda contra ti. Donde has perdido la vida a tal punto que Satanás no puede contra ti. Lo que quiere decir aborrecer padre, madre, esposa, hijos, hermanos, tierras, casas y aún tu propia vida. Pero a veces estás tan preocupado por tus posesiones, por tu negocio, por tu familia, por tu reputación y por lo que piensen de ti, por lo que tu iglesia podría pensar. O te preocupa que no alcances el estándar que todos esperan de ti. Pierde eso, pierde tu vida. ¿Cuál es el área donde Dios dice, no le podría dejar ese terreno al diablo, porque el diablo me los llevaría, me los quitaría? ¿O puede más bien Dios confiar en ti, en todas las áreas de tu vida? ¿Hay algún área de tu vida donde el diablo aún tiene poder, potestad, un lazo de donde todavía te puede jalar? ¿O Dios puede confiar en ti al punto de decirle a Satanás, mira aquí a mi siervo? ¿Puede Dios darte lo que Él quiere darte? ¿Serías fiel con eso? Pensemos en lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Cosas que salen quizás en las noticias o en la televisión. Quizás en los deportes hay un equipo fabuloso que está ganando, invicto. Quizás hay algún millonario haciendo tratos con accionistas. Quizás hay un concierto donde gente está muy emocionada. Dios no está interesado en nada de eso. A Él no le interesa eso. A Él no le importa. Dios te está viendo a ti, ahora mismo. Está viendo a los pocos, rechazados, menospreciados, a su pueblo en este mundo, preguntándose qué van a hacer. Si van a serle fieles como Job o no. Todo está al revés. Lo que es bueno para el mundo es malo a los ojos de Dios. Lo que es sublime para los hombres delante de Dios es abominación. A Dios no le importa los deportes, ni el millonario, ni el concierto del grupo más famoso. A Dios le interesa que tú seas fiel. Está buscando a unos pocos santos que estén dispuestos a trastornar este mundo. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él busca. Él busca un hombre de Dios, una mujer de Dios, que estén dispuestas a perderse en sí mismos, a perder su existencia en Cristo, a tal punto que Satanás no tenga poder alguno sobre ellos. ¿Podrá Dios confiar en nosotros? Es nuestro tiempo, es nuestra hora, es nuestro día, es nuestra oportunidad. No es el de alguien más. ¿Puede confiarte en que tú seas la luz de este mundo? ¿Puede confiar que seas la sal de la tierra? Se te ha dado la oportunidad de ser la luz del mundo. Esa es una gran responsabilidad. ¿Vas a evitar eso o vas a tomar el desafío? Si alguien te diera $1,000,000 ahora mismo, así de fácil, te da $1,000,000 y te dice: lo único que quiero es que cuides de este dinero y en 2 años quiero que me lo regreses. Ni siquiera quiero que inviertas, solo quiero que me regreses dentro de 2 años eso, ese dinero. Y si tú lo haces, te voy a dar de vuelta 10,000. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Cómo lo cuidarías? ¿O lo desperdiciarías? ¿O serías fiel en eso? ¿Qué harías? La Biblia dice que enseña que un alma vale más que todo el mundo. Porque dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, un alma salvada vale más, no que 2,000 o 10,000 dólares, vale más que el mundo entero para Dios. ¿Qué vas a hacer tú con tu alma entonces? ¿Y qué vas a hacer con las almas que te rodean, en tu vecindario, en tu trabajo, en las calles donde se pervierten? Tú eres responsable de esas almas. ¿Qué vas a hacer con las almas de tus hijos? Tú eres responsable de las almas de tus hijos. ¿Estás entrenando, educando a tus hijos para que sean como Job? ¿O los estás educando para que sean nada más simples congregantes? ¿Cómo estás educando a tus hijos? Son unas almas de las cuales tú eres responsable. Los que te rodean también son almas de las cuales eres responsable. ¿Puede Dios confiar en que tú seas la luz del mundo para aquellos que no tienen luz? Dios a ti te ha dado la clave, te ha dado el privilegio, pero te ha dado también, esto es una gran responsabilidad. ¿Puede Él confiar en ti? Dios te ha dado esto, te ha dado estos hijos, te ha dado esa gente que te rodea. ¿Puede Él confiar en ti? ¿O dejarás que una pequeña tormenta te estorbe? Él nos ha dado responsabilidades. ¿Estás yendo en pos de ser fiel con todo tu corazón? Hay gente que se da cuenta de que ha sido engañada, de que estaba equivocada en algo, y se enojan y se amargan sobre eso, y ahora tratan de convencer a todos, y ahora tienen compañerismo con otros que se dan cuenta, y hay iglesias llenas de gente que tienen compañerismo con base en cómo estaban equivocados en alguna doctrina, pero luego eso no dura. Es verdad que hemos estado equivocados en muchas cosas y por eso hemos ido cambiando hacia la verdad, para acomodarnos a la verdad. Pero nuestro compañerismo no se basa en eso. se debe basar en proseguir hacia la verdad. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¿Puede Dios confiarte con más verdad? ¿Estás realmente yendo en pos de la verdad, buscándola de todo corazón? ¿Puede Dios confiar en ti en cuanto a tu lengua, a tu boca, a tus labios? Hay algunos de nosotros que a veces no decimos lo suficiente, que debemos de hablar más en algunas ocasiones, en algunas cosas. O hay otras ocasiones que algunos de nosotros hablamos mucho, hablamos demasiado y pecamos en alguna cosa que decimos. ¿Puede Dios confiar en ti en cuanto a tu lengua? ¿Puede Dios confiar en ti en cuanto a tu dinero? Dios no está interesado en enseñarte cómo ahorrar dinero, está interesado en enseñarte cómo el dinero no vale nada, cómo no es importante, cómo el dinero solo es un papel con el que tenemos que hacer transacciones en esta vida cotidiana. ¿Podrías tratar a tus finanzas de esa manera? ¿Como los pájaros? Ellos trabajan, pero no se preocupan por el mañana. Confían en la provisión de su Dios. Ni procuran hacerse tesoros en esta tierra. Y Dios alimenta a esas aves. ¿Podemos nosotros confiar en Él? ¿O necesitamos tener todo planeado? ¿Puede Él confiar en nosotros con su reino? Su reino. Su reino a los ojos del mundo puede aparecer como un montículo de ceniza, como en los días de Job. Su reino les puede parecer al mundo como que somos un grupo de personas con sarna sentados en medio de ceniza a los ojos del mundo. Y el reino del mundo debe parecernos a nosotros como eso, porque eso es realmente basura. Si perdemos nuestras vidas, las hallaremos. Pero si las queremos salvar, las perderemos. ¿Puede Dios confiar en nosotros? ¿Puede Dios confiar en ti? El reino de Dios está al revés del mundo. Lo que para el mundo parece un fracaso es algo glorioso para Dios. Y lo que parece glorioso a los ojos del mundo es un fracaso para Dios. El hombre más exitoso en este mundo es un fracaso. Porque lo que persigue y lo que ve no es real, ni es duradero. Cristo, nuestro Rey glorioso, triunfante, venció todo. Venció las tentaciones, venció las pruebas. El diablo le ofreció todo a Cristo, pero Cristo rechazó todo. Satanás no tenía poder alguno sobre nuestro Maestro. De tal manera que cuando Cristo fue crucificado y matado y sepultado, la muerte no lo podía detener porque Satanás no tenía poder alguno sobre él. ¿Qué importaría entonces si alguien tira una bomba nuclear en tu cara? ¿O si te da un disparo? ¿Cuál sería peor, un disparo o una bomba nuclear? ¿Cuál escogerías? ¿Una bomba nuclear? ¿Un disparo? ¿O cuál otro? ¿Cuál otra opción escogerías? Si tú ya has perdido tu vida, cualquiera te dará igual. A veces nos espantamos ante algunas cosas pequeñas, o a veces ante algunas cosas grandes. Lo importante es que tomes tu cruz, no te dejes espantar y sigas a Cristo perdiendo todo, porque en la cruz es donde se encuentra el poder. El poder se encuentra en la cruz. Enfrente a esa cruz, cualquiera que sea, sin importar que sea. La batalla. Tu batalla. Aquellas cosas que quizás no puedes ver claramente, pero que sabes lo que tienes que hacer. Sabemos que tenemos que hacer eso. Aunque podríamos encontrar cientos de razones de por qué no lo deberíamos hacer, o de por qué es difícil hacerlo, o que nos traiga preguntas y dudas. Pierde tu vida en ese asunto. Déjala allí, en el altar, y la hallarás. ¿Puede Dios confiar en ti? Este canto que entonamos, o himno, que dice: y del costo no me habléis, pompa, potestad, placer, sufrimientos yo tendré y la cruz aceptaré. Sígueme, oh, es la voz de Jesús el Salvador, y el yugo de mi Dios llevaré hoy en su amor. La comodidad es un enemigo de nuestras almas y de Dios. Esas cosas que te hacen sentir bien y que te agradan son nuestros enemigos. Y no estoy promoviendo una vida ascética donde te castigues con látigos, o que ni siquiera puedas comer un dulce, o que te tengas que bañar con agua fría. Estoy hablando de perder nuestra vida en este mundo, de llevar la cruz y de ser fieles, sin importar qué ocurra, sin importar cómo seamos probados. Ser como Job, seguir a nuestro maestro, seguir a nuestro capitán. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios busca un hombre como esos, en el cual pueda confiar. Espero y anhelo que todos los que estamos aquí anhelemos ser uno de esos hombres en los que Dios pueda confiar. Y deja de preocuparte lo que hagan los demás. Tú sé ese hombre. Tú sé esa mujer. Y si todos vamos a ese paso juntos, qué gloriosa iglesia será. Y qué cosa tan gloriosa será. Andemos todos por ese mismo camino. Sintamos una misma cosa. Y sigamos a la perfección. Que Dios bendiga su palabra.